El asunto entonces, hermano, que ahora que quiero que platiquemos es de que de los que se esfuerzan. Ya hemos platicado, hermano, y nuestro entorno incluso es ejemplo de que hay un problema, hay un problema y es no esforzarse. Y cuando nosotros leemos la Biblia, viene el Señor y nos empieza a decir que tenemos que esforzarnos. ¿A algunos les gustaría un evangelio donde no tuvieran que hacer absolutamente nada, quedarse en su casa y que Dios hiciera tremendas victorias por ellos? Pero ese no es el evangelio de Jesucristo. En el evangelio de Jesucristo, hermano, tenemos que esforzarnos. Aunque tenemos al Dios verdadero y Él está con nosotros siempre, todos los días de nuestra vida, tenemos que esforzarnos. Siempre, siempre, siempre. Amén. El problema entonces es, hermano, y entonces hay una herencia ancestral, digámoslo así, cultural, ancestral, de la cual necesitamos ser liberados y para empezar a esforzarnos. La gente, hermano, en este tiempo la gente quiere que todo esté a su favor. Mire, incluso si platicamos con cualquier persona que no se haya esforzado en hacer algo y le platicamos por qué no se esforzó, esa persona siempre va a tener excusas, siempre, ya sea para estudiar, para trabajar, para el negocio, en el propio hogar, con la esposa, para criar a sus hijos, para ir a la iglesia, para hacer el privilegio. Hermano, óigame, siempre hay excusas. Pero lo que Dios quiere, hermano, es que cada uno de nosotros empecemos a batallar en contra de nosotros mismos. Amén. Entonces dígale al que está a la par suya, hermano, hay que esforzarse. Dígale al que está a la par suya. Dígale, hermano, dígale mejor, dígale, hermano, tiene que esforzarse. Es que usted no conoce a mi jefe, tal vez le va a decir, sí, pero usted tiene que esforzarse, dígale. Es que usted no conoce a mi esposo, dirá alguna hermana, sí, pero usted tiene que esforzarse. ¿O no? Mire, hermano, si cada uno de nosotros analizamos todo lo que hacemos, siempre tenemos que mejorar. El esposo, por muy topado que piense que es, si se examina, tiene que mejorar. La esposa, si se cree ser la mejor esposa del universo, si se examina, tiene que mejorar como esposa. Los hijos y así, todos tenemos que mejorar, pero para eso debemos esforzarnos. Ahora, aquí, este verso es el que utilizamos, creo yo, no me recuerdo cuándo, dice aquí: esforzaos y cobrad ánimo. Y me voy a saltar a la segunda parte. Porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. Mire pues, alguien dirá, pero si Dios va conmigo, ¿para qué me voy a esforzar? Si nosotros pusiéramos este verso en las manos de alguien, oiga, incluso siendo cristiano, que todavía no ha sido liberado en esa área de su vida, Él pondría: no se esfuercen, no cobren ánimo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Y toda la gente, aleluya, temblarían los cimientos de esos lugares. Pero no es así. Viene Dios y nos dice: esfuérzate. Oiga, eso es lo primero. Esfuérzate. Ah, es que Dios está conmigo. Pues por eso es que hay que esforzarse. Y por eso es que hay que cobrar ánimo. Entonces, óigame, hermano, óigame. Por eso es que nosotros necesitamos, hermano, leer constantemente la palabra de Dios, porque la palabra del Señor nos va a cambiar. Amén. Amén. Hermano, tú y yo no estamos llamados a alcanzar nuestra plenitud. Esa es una mentira del diablo. Tú y yo no estamos llamados a alcanzar nuestra plenitud. Al contrario, estamos llamados a morir a nosotros mismos. Tú y yo, hermano, estamos llamados para ser iguales que Jesús. ¿Me oyó eso, hermano? Estamos llamados a ser iguales que Jesús. Yo no me imagino a Jesús siendo perezoso. De hecho, cuando el Señor Jesucristo estaba predicando, una vez dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Entonces, esa es la palabra que tiene que ir cambiando nuestra forma de pensar, oígame hermano, y va a ir cambiando nuestra genética, nuestro ser completamente. Entonces viene el Señor y nos dice, esfuérzate. Amén. ¿Tienes problemas? Esfuérzate. Llora, sí llora. Ministrate, sí ministrate. Pero de ahí, esfuérzate. ¿Estás enfermo? Esfuérzate. ¿Tienes problemas? Esfuérzate. ¿Tienes problemas en tu hogar? Esfuérzate. No en pelear, en buscar la solución. Esfuérzate. Es que ya estoy cansado. Bueno, te voy a dar un consejo. Esfuérzate. Es que ya no aguanto. Te voy a dar un consejo. Esfuérzate. Todos tenemos que esforzarnos. Ahora, esta palabra esforzados o esfuércense se traduce del hebreo hazak. Yo resalté hoy o para hoy unas palabras, pero yo quiero que me ponga mucha atención en esto, hermano. Esforzarse es ser constante. Eso es esforzarse. Ser constante es esforzarse. O sea, cada vez que hay algo que nosotros, algo bueno, por supuesto, cada vez que hay algo bueno que nosotros no completamos, eso quiere decir de que todavía no somos esforzados o que no nos estamos esforzando. Y aquí también esta palabra que son sinónimos, ¿verdad? Con ser constante, perdón, y continuar. Continuar, cuando nosotros somos constantes, eso nos va a volver personas esforzadas y eso nos va a volver personas valientes. Oiga, no hay necesidad de meter a un hermano en una jaula donde hay leones para ver si eso no es valiente. No. Solo veamos si es constante. Solo veamos si es constante y vamos a saber si esa persona es o no es esforzada. Vamos a ver si es o no es valiente. Ahora, el asunto es que todos queremos llegar a ser esforzados. Amén. Porque en alguna medida, algunos más, otros menos, algunos en unas cosas, otros en otras cosas, no somos esforzados. No somos esforzados. Todos los que estamos aquí, en alguna área de nuestra vida, no somos esforzados. Entonces se trata de que todos alcancemos esa virtud, digámosle así, y seamos esforzados en todas las cosas. Amén. ¿Cómo vamos a llegar a ser esforzados? Y esto nos va a volver valientes. ¿Cómo vamos a llegar a ser esforzados? Siendo constantes. Primero, constantes en buscar a Dios. Amén. Constantes en buscar a Dios. Entonces, platicando el lunes con los hermanos discipuladores, les decía que yo, por lo menos, ya después de o casi 10 años, hermano, yo algo que sí tengo bien presente, hermano, es de que en esta iglesia, después de tantos años de conocer a algunos hermanos, por lo menos en la constancia, yo sé que son personas que han ido avanzando en eso, hermano, que han habido adversidades como congregación, en su familia, en su persona, de ellos, pero los he visto. Y han sido constantes. Y yo sé que esa constancia los va a llevar hacia alcanzar esa virtud de ser esforzados para todas las cosas. Amén. Y los va a volver valientes. Por ejemplo, aquí también es continuar. Continuar. Y hermano, mire, hermano, yo por ejemplo, cuando empecé a platicar de esto, ponía por ejemplo los muchachitos de la alabanza que se metieron a alguna academia de música y que ya ahorita van a terminar el primer año. Ya agarraron aviada. Ya tienen ese hábito. El asunto, hermano, es de que, mire, pues, a un niñito, a los niños, a los hijos pequeños nuestros, a los que ya están más grandecitos, sí, pero los pequeñitos, no les podemos pedir demasiada responsabilidad, sino que ahí tienen que ser los padres los que tienen que estar ayudándolos, ayudándolos, ayudándolos para que los hijitos vayan adquiriendo ese hábito de esforzarse. Entonces, aquí, continuar. Esforzarnos nos va a llevar, hermano, a que cada vez que empecemos algo bueno, seamos constantes, continuemos y lo terminemos. Esta otra palabra me llamó mucho la atención y voy a ir rápido con esto, porque en el diccionario Strong dice que es autoalentarse. Y todos nosotros, óigame hermano, todos nosotros en algún momento de nuestra vida necesitamos que alguien más nos anime. Todos nosotros. En algún momento necesitamos que alguien más nos anime. Ahora el asunto es que si no hay nadie que te anime, sino que en lugar de animarte, te está diciendo yo tampoco quiero ir a la iglesia. Es que estoy desanimado por la iglesia. Ah, yo también, yo mejor me voy a ir a tal lugar. Y se va a tal lugar y a los años allá le vuelve a pasar lo mismo. Porque es un problema del alma. El problema no es en la iglesia porque el Señor prometió, donde hayan dos o tres, ahí voy a estar yo. Entonces el problema es de la persona. Entonces, cuando tú no tengas quien te anime, aliéntate tú, anímate tú solito. Amén. No te vayas a poner a hacer una porra con tu nombre. Díganme una J, díganme una U, una A, y como dice Juá, solito tú en el espejo, ¿verdad? No. Aliéntate con la palabra de Dios. Amén. Hermano, mire, si la palabra de Dios, o sea, ¿cómo es? Si no dejamos que la palabra de Dios sea la que nos anime, todo lo demás son algarrobas. Algún libro, algún dicho poético, todo eso es algarrobas. Algún dicho poético que no esté sustentado en la palabra de Dios, por supuesto. Entonces, ¿qué hacen los que se esfuerzan? Se autoalientan. Amén. Se autoaniman. Yo le decía, busque los versos de la Biblia que a usted le gusten y cuando esté desanimado, léalos. Léalos. Y su alma y su espíritu va a recobrar vigor. Otra situación que hace que seamos valientes es mantenernos. O, por aquí estaba aquí esta palabra, resistir. Amén. Amén. Usted es de los que resiste. Yo lo sé. Yo lo sé porque yo lo he visto durante 10 años a ustedes. Han resistido. Pero hay otras cosas en las que también tenemos que resistir. La adversidad en tu hogar, en tu matrimonio. Yo los he visto aquí a ustedes en la iglesia, digamos, durante 10 años. Pero yo no conozco tu hogar. ¿Cómo va tu hogar si también has resistido buscando la victoria o ya quieres que se disuelva tu hogar? Yo no lo sé. Entonces, solo te lo pongo como ejemplo, que en unas cosas hay una resistencia admirable y honorable, pero puede ser que en otras no. Y lo que necesitamos es que esa resistencia nos ayude a todas las cosas de nuestra vida. Amén. También significa, mire aquí, autofortalecerse. Y también comportarse autovalientemente. Y para eso, esa palabra auto significa que tú mismo te vas a alentar, te vas a fortalecer y te vas a comportar valientemente, tú mismo, yo mismo. Aunque haya miedo, ¿verdad? No, pero yo soy valiente, ahí temblando, ¿verdad? Pero yo soy valiente y cuando sientas, como van a hacer cosas buenas para las que vas a tomar valentía, las vas a lograr hacer. Cosas buenas. Amén. Amén, hermano, me está oyendo. Óigame, pues. Esto es, se trata, hermano, de que nos esforcemos. Y que cuando no haya nadie quien te ayude, quien te aliente, quien te anime, ni quien te diga que tú eres valiente, tú te alientes solito con la palabra de Dios, te fortalezcas solito con la palabra de Dios y te comportes valiente porque también la palabra de Dios nos dice de que estaba Gedeón miedoso, pero Dios le dijo, varón esforzado y valiente. Amén. Ahora mire este, pues. ¿Dónde? Aquí, bueno, la vez pasada nos quedamos solo en esto. Yo quiero que veamos este. ¿Para qué? ¿Cómo vamos a ir adquiriendo este esforzarnos? Mire, guarden pues todos los mandamientos que yo les mando hoy para que sean esforzados. Reina Valera 1865. Mire lo que nos dice el Señor aquí. Guarden todos los mandamientos que yo les escribo hoy. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Para que sean esforzados. Aquí está, Reina Valera 1865. ¿Para qué tenemos que guardar los mandamientos del Señor, hermano? Para que te vuelvan esforzado. Guardar la palabra de Dios nos va a cambiar de lo que somos ahorita, miedosos, inconstantes, algunos de doble ánimo, algunos hermanos que hay que ponerles cada 8 horas pastillas de no sé qué, para que esté contento, ¿verdad? Eso es lo malo de algunos lugares en donde tienen, no sé si todavía lo hacen, pero en donde tenían a la gente a puro encuentro, ¿verdad? Solo le emocionaban y al mes ya estaban otra vez queriendo decir al mundo, no, este necesita otro encuentro. En el año fue a 12 encuentros, ¿verdad? No, lo que tú y yo necesitamos, hermano, es guardar la palabra. Amén. Amén. Pero antes de guardar la palabra, ¿qué necesitamos hacer? Leerla. O sea, para guardar la palabra, primero hay que leerla. Leer la palabra. Leer la palabra. Amén. Porque si no, ¿qué vamos a andar guardando si no leemos? Entonces hay que leer la Biblia. Hay que leerla. Leerla, leerla. Entonces, si leemos la Biblia y la guardamos, eso, hermano, cuando nosotros nos demos cuenta, nos va a cambiar. Amén. Amén, muchachos. Nos va a guardar y nos va a volver en otras personas. Te va a transformar en otra persona. Cuando tú veas, vas a ser otra persona. Cuando te veas al espejo, te vas a dar cuenta de que eres otra persona. Porque el Señor está trabajando en tu vida. Amén, hermano. Entonces aquí mire, lo básico es leer la Biblia y guardar. Leer la Biblia y guardar. Leer la Biblia y guardar. ¿Qué va a hacer eso? Te va a volver un varón y una varona esforzada. Amén. Amén, hermano. Me contaba es un hermano que venía aquí a la iglesia de que él trabajaba por aquí, o trabaja, no sé, por aquí cerca. Y que una vez que no hubo buses, se fue a pie. Y llegó al trabajo. Y se presentó al trabajo. Pero habían otros compañeros de él que también vivían por esta zona. Y que solo llamaron de que no iban a poder llegar. Solo por aquel regañaron a todos, ¿verdad? Pero ahí había que esforzarse, había que caminar. Pero mire pues, hermano. Por eso mire hermano. Y a veces, por ejemplo, aquellos lugares donde mandan buses para que la gente vaya a la iglesia, hay algunos que tienen buena motivación y otros que tienen una motivación económica. Porque les mandan ayuda de Estados Unidos, entonces dependiendo de la cantidad de gente, así les dan dinero. Entonces, no es una buena motivación. Puede ser que haya algunos que sí tengan una buena motivación, pero el asunto es, el día que dejan de enviar el bus para ir a traer a la gente para que llegue a la iglesia, la mayoría ya no va a la iglesia. Ya no van a la iglesia. ¿Por qué? Porque era gente que no se esforzaba. Amén. Entonces, hermano bendito, número uno de lo que estamos viendo hoy, ¿qué vamos a hacer? O número 5, creo, porque ya vimos todas esas palabras. Pero ¿qué vamos a hacer para transformarnos, para que el Señor nos transforme en gente que se esfuerza? Es leer la Biblia y guardar en nuestro corazón lo que dice la Biblia. Amén. Entonces, hágame favor, dígale al que sale a par suya, hermano, hay que leer la Biblia. El miércoles estuvimos hablando de que hay que leer Proverbios, ¿verdad? ¿Quién leyó Proverbios ya el día jueves o viernes o sábado? Levante la mano. Ay, hay varios. ¿Y qué vamos a hacer para que el Señor nos transforme en gente esforzada? Leer toda la Biblia. Amén. La Reina Valera 60 dice, guarden pues todos los mandamientos que yo les escribo hoy para que sean fortalecidos. Ahora, bien interesante que estas dos traducciones, yo veo una relación en la fortaleza y esforzarse. Porque alguien que no se esfuerza, no, el que no se esfuerza, siempre anda desfortalecido, sin fuerzas. Y la clave está en que si lee, si ese hermano y esa hermana leen la Biblia, la creen, guardan lo que dice la palabra de Dios en su corazón, entonces van a adquirir fuerza, van a adquirir fortaleza. Y cuando las situaciones sean adversas, óigame pues, hermano, es que ya lo platicamos, creo que la vez anterior, que adversidad, si usted lee, busca el significado de la palabra adversidad, es cuando las situaciones no están a nuestro favor, sino que son contrarias a nosotros. Y allí, hermano, es cuando necesitamos esforzarnos. ¿Tienes problemas en tu casa? Ven a la iglesia cuando haya servicio. ¿Tienes problemas en tu trabajo? De todos modos, ven a la iglesia. ¿Tienes problemas con tu esposo? Ven a la iglesia. ¿Tienes problemas con tu esposa que te pega muy duro? Ven a la iglesia. Es que hay unas esposas que son... ¡Ja! Por eso Proverbios dice que es mejor estar en una casa donde hay paz que en una casa donde hay una mujer rencillosa. Imagínese si eso es feo, ¿cómo será en un hogar donde hay un hombre rencilloso? Amén. Hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Amén. Amén. Entonces, cuando tú sientas, vas a ser un cristiano poderoso. Amén, hermano. Vas a ser un cristiano poderoso. Por ejemplo, mire, a mí me llama la atención que a veces pongo un canal en donde están pidiendo dinero. Y solo miro que hay algunos casos donde la gente solo habla y empieza a llorar. Sus hermanos están mal. Y a veces me pregunto, ¿será que lo que dio ahí también lo ha ofrendado en su iglesia? Hermano, yo vengo a dar un carro para la obra de Dios. ¿Y será que ya ofrendó un carro en la iglesia donde él se congrega? Es que eso es malo lo que ellos hacen. Porque hacen que la gente siembre en otro lugar, pero no siembra en la propia casa donde los están alimentando. Bueno, eso es por si usted ya fue al canal, ¿verdad? Es que allá es la obra de Dios y en cada iglesia no es la obra de Dios. Es que allá hay siervos de Dios y en cada iglesia no hay siervos de Dios. Cada verdadera iglesia sí hay siervos de Dios. Entonces, bueno, regresemos a este punto. Varones y varonas esforzadas, esforzados y esforzadas y valientes. Valientes, no sé si puede decir valientes y valientas, ¿verdad? Ahora, hermano, ¿qué te va a dar fortaleza entonces? Leer la Biblia y guardarla. Te va a transformar en una persona esforzada y te va a transformar en una persona fortalecida. Amén. De verdad, hermano. De verdad, hermano, mire. Mire usted, si a usted le gusta leer, Si a usted le gusta leer historia, por ahí había un libro que, bueno, aunque no todos los personajes eran buenos, algunos malosos ahí, pero no pudieron distinguir, pero hay un libro que se llamaba, creo que Grandes Héroes de la Fe o los, no me recuerdo. Pero lo que me llamó la atención a mí, que el factor común de ellos era la Biblia. Era la Biblia los que los había liberado, desarrollado, y por eso era que ellos habían hecho cosas tremendas, porque de tanto leer la Biblia, de tanto guardarla, se habían vuelto personas vigorosas. Amén. Amén. Ahora mire este, pues. Aquí es donde empieza para qué otras cosas tenemos que esforzarnos. Dice, y ustedes han visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Oiga, óigame pues, hermano. Eso es para usted y es para mí. Ustedes han visto todo lo que Jehová su Dios ha hecho con todas estas naciones. ¿Por causa de quién? ¿Por causa de quién, hermano? Mire pues, en el sentido literal, eso se lo dijeron a Israel nacional. Y en el sentido espiritual, eso nos lo dicen a nosotros. Dice, ustedes han visto todo lo que Jehová su Dios ha hecho con todas estas naciones por causa de ustedes. Bueno, solo recordemos lo que el Señor hizo por Israel, traigámoslo a la memoria y eso va a hacer el Señor por nosotros y todavía cosas más. Porque Jehová su Dios es quien ha peleado por vosotros. Oiga esto. Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Pero hermano, ¿los israelitas salieron a pelear? ¿Sí o no? ¿Salieron a pelear? ¿Sí o no? Sí salieron a pelear. Pero al final de cuentas, ¿quién era el que les daba la victoria? Dios. Amén. Entonces el Señor dice, yo peleé por ustedes, pero algún maleducado diría, así el que salió a pelear fui yo, diría alguien, como dicen Malaquías. Pero el que dio la victoria fue Dios. Entonces, hermano bendito, óyeme, esa es la situación que nosotros tenemos que entender. Tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde y lo que nosotros ya no podamos hacer, porque es imposible que nosotros lo hagamos, el Señor lo va a hacer y nos va a dar la victoria que necesitamos, la liberación, la transformación. Lo que sea que necesitamos, Dios nos lo va a dar. Amén. Verso 4. He aquí, oiga esto, he aquí, les he repartido por suerte en herencia para sus tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios, oiga, oiga esto, todavía había una promesa, y Jehová vuestro Dios las echará de delante de ustedes y las arrojará de vuestra presencia, y ustedes poseerán sus tierras como Jehová vuestro Dios lo ha dicho. O sea, mire, todavía habían enemigos que había que derrotar. ¿Qué tenía que hacer Israel? ¿Llegar a decirle, mire muchachos, ustedes se tienen que ir porque Dios dice que es de nosotros? No, los mataban a ellos. ¿Qué tenían que hacer ellos? Pelear. ¿Qué tenían que hacer ellos? ¿Ir a pelear? Amén, hermano. ¿Quiere usted ser un cristiano feliz? Pelee. Pero no pelee con los de su casa. No pelee con sus compañeros de trabajo. No pelee con sus papás, ni con sus suegros, ni con sus cuñados. No, no, no pelee. Pelee contra sus enemigos, primero internos, que son los que no dejan que se esfuerce, y pelee en contra de sus enemigos espirituales. Hermano, ¿me está oyendo? Y Dios le va a dar la victoria. Pero hermano, hay que pelear. Y Dios te va a dar la felicidad que estás buscando. Hermano, pregúntale al que está a la par suya, pregúntale, hermano, ¿y usted quiere ser feliz? Como una lombriz. Como una lombriz, no, ¿verdad? ¿Quiere ser feliz o no quiere ser feliz? Pregunte. ¿Qué hay que hacer para ser feliz? Pelear en contra de los enemigos. ¿Cuál es el enemigo que te derrota? ¿Algún pecado? ¿Alguna tentación? ¿Algún problema? ¿Habrá algo, hermano? Contra eso es contra lo que hay que pelear. Pero dice el verso 6. Mire esto, aquí a mí me llamó mucho la atención porque aquí dice la Biblia, esforzados pues mucho. Oiga eso, esfuércense pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ello ni a diestra ni a siniestra. Óigame, hermano bendito, ¿cuánto tenemos que esforzarnos para guardar la palabra de Dios? Mucho, 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 hermano. Pero ya le dije, ¿cuál es el primer paso para poder guardar la palabra de Dios? Leerla. Pues si usted quiere, descarga de internet ahí la Biblia en audio, la pone en su celular y ahí con sus audífonos y empieza a oír. Y cuando se acueste, hermano, cuando se acueste, ponga su teléfono, no lo ponga en su cabeza porque eso hace mal, póngalo así un poquito lejos. Y ponga ahí el audio y se queda oyendo toda la noche la Biblia, hermano. Ahí su razonamiento no le va a estorbar. Razonamiento humano, por supuesto. Sino que va a estar oyendo la Biblia. Y mejor si pone proverbios, ¿verdad? Al siguiente día se levanta siendo más sabio, ¿verdad? Sí. Se echa un consejo y se le van a quedar viendo y vos, ¿de dónde sacaste eso? No sé, va a decir uno mismo, ¿verdad? Pero, mira, hermano, ¿cuánto tenemos que esforzarnos por guardar la palabra de Dios? Mucho. Mucho. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esforzarnos mucho por guardar la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque el más interesado en que nosotros no leamos la Biblia es el enemigo. Él es el más interesado. Lo llena de ocupaciones al hermano, ¿verdad? O cabal, cuando iba a leer la Biblia, el hermano o la hermana llegó una visita. Y qué casualidad que cada vez que va a leer, O los niños se empiezan a pelear. O el vecino pone la música con un montón de volumen, ¿verdad? Como dirían algunos hermanos, el gran musicón, dicen, ¿verdad? Siempre van a haber estorbos. Pero, ¿qué hay que hacer? Esforzarse mucho. Amén, hermano. Hay que esforzarse mucho, mucho, para leer y guardar la palabra de Dios, hermano bendito. Mire hermano, hoy qué día es, hoy cuánto es, 13 de noviembre del año de la abundancia, el año 2016. Yo no lo quiero comprometer, pero yo le aseguro, hermano, que si a partir de hoy, con diligencia, tú te pones a leer la palabra de Dios todos los días y con amor, ¿verdad? No solo por leer, porque si no, no la estás guardando. Sino que, óigame hermano, sino que nos ponemos a leer la palabra de Dios. Si todos los días nos ponemos a leer la Biblia para guardarla. Hermano, mira hermano, yo te aseguro que cuando empiece el otro año, vas a empezar el año con una perspectiva diferente. Porque Dios va a hacer algo en tu vida y en mi vida. A mí me ha pasado, hermano. A mí me ha pasado. Que el Señor libera mis pensamientos, libera mis hábitos, mis costumbres. Y yo digo, tan lento que fui, ¿por qué no hice esto hace años? Decía yo. Y no era porque Dios no quería, sino porque me lentié, ¿verdad? Pero eso le pasa a los pastores. Entonces, óigame pues, hermano. Porque aquí hay cinco situaciones que nos van, que vamos a lograr hacer si nos esforzamos en guardar la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí. Esfuércense pues mucho en guardar, ¿y qué más? Y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Claro, Ahora nosotros ya no vivimos según el Antiguo Testamento, pero sí tenemos que leer toda la Biblia y vivir en base a la palabra de Dios. Amén. Ahora dice, sin apartarse de ello, ni a diestra ni a siniestra. Mire pues, mire hermano bendito. Para que no se mezclen con estas naciones que han quedado con ustedes. Entonces mire pues hermano, porque hay un montón de cristianos que se mezclan, digámoslo así, en sus creencias. Porque hay cristianos que mezclan sus creencias con las de las naciones de la tierra, porque no se esforzaron. Hermano, óigame, no se esforzaron. Mire, hermano, veníamos, no sé si fue hoy que veníamos, o fue ayer que con mi familia, pero pasamos por una iglesia donde había un gran rótulo, decía iglesia no sé qué, y decía el reino de Dios, o el reino de los cielos. Pero la gente que ahora predica el reino de Dios, no es el reino de Dios el que están predicando. Están predicando otra cosa. Óigame pues, póngame mucha atención a esto porque están predicando otra cosa. No están predicando el reino de Dios. ¿Pero qué fue lo que les pasó? Se mezclaron con las creencias de la tierra por no leer ni guardar la palabra de Dios. Y esta palabra, óigame este, esforzaos pues mucho, esa palabra mucho significa, mire, vehemencia. Y vehemencia es entusiasmo e inflexión en la manera de hacer alguna cosa. O sea, hay algunas cosas en las cuales nosotros tenemos que ser inflexibles, hermano. Óigame hermano. Y una de las cosas en las cuales nosotros tenemos que ser inflexibles es, en si así lo dice la Biblia, así es. Amén. Ahí no hay para dónde. No, hay que ser flexible. No, así lo dice la Biblia, así es. Así hay que hacerlo, no que hay que buscarle el lado amable. No, si toda la palabra de Dios es amable. Amén. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser vehementes cada uno de nosotros. Amén, hermano. Mira pues hermano, necesitamos saber que tenemos que esforzarnos, hermano, en guardar la palabra de Dios, oiga, para no mezclarnos doctrinalmente con las naciones de la tierra, con las creencias de las religiones. Óigame, hermano, por favor. Yo la vez pasada estábamos... Hace años estábamos platicando de que hay un personaje famoso de Latinoamérica que es ecuménico. Y me llamó la atención que después de que yo dije eso, hubo un hermano que se puso a viral. Un hermano, pero yo no le oí nada. Entonces dije, este hermano, dije yo, era la gana de llevar la contraria, ¿verdad? Pero yo tengo los documentos que escritos por este señor y se los puedo demostrar. Aquí dice, él hizo esto en esta fecha. ¿Cuál era el problema? De que como no guardaba la palabra de Dios, no había una capacidad para decir, ah, es esto lo que está malo, y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, óigame pues, hermano, está escuchando. Leamos la palabra de Dios. Porque mire pues, un ejemplo que lo pongo yo seguido porque lo entendemos todo rapidísimo es cuando alguien no cree en los cinco ministerios. Eso quiere decir que no lee la Biblia. Porque la Biblia ahí está. Claro, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ah, no, pero esa era solo para... Algunos dicen, no hombre, es que el último apóstol, dicen algunos, solo eran 12. Bueno, ¿y Pablo entonces? Ah, no, entonces solo 3. ¿Y Timoteo? ¿Y Silas? Entonces, es evidencia de que no leen la Biblia. Porque si leyeran bien Efesios, pero pues como no leen la Biblia, por eso es que no creen, ¿verdad? Pero mire pues, entonces el asunto es que hay que esforzarse mucho en guardar la palabra de Dios. Óigame, hermano bendito, para no mezclarse Yo le estoy poniendo así, con las creencias de los moradores del mundo. Amén. Amén, hermano. Va a llegar el momento, óigame pues, va a llegar el momento en que el grupo de cristianos que tiene una sana doctrina cada vez va a ser menos, menor, 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 porque la mayoría se va a mezclar con las creencias de los moradores del mundo. Número dos, dice, ni hagan mención, número tres, ni juren por el nombre de sus dioses. Número cuatro, no los sirvan. Y número cinco, ni se inclinen a ellos. Si Israel no se esforzaba en guardar la palabra de Dios, entonces iban a caer haciendo esto, y eso fue lo que pasó. Terminaron haciendo esto. Pero eso también le pasa a los cristianos, a los que ya nacieron de nuevo, que por no esforzarse en leer y guardar la palabra de Dios, óigame hermano, terminan haciendo cosas que a Dios le desagrada. Hermano, hay cosas que a usted le desagradan mucho y que lo enojan, solo pasa eso y lo enoja a usted. ¿Sí o no? Sea sincero conmigo, hombre. ¿Sí o no? Porque a mí me enoja que usted no me conteste. ¿Sí o no? Bah. ¿Y qué pasa si su hijo es el que lo hace? ¿O su hija? ¿De todos modos se enoja o no se enoja? ¿Sí se enoja o no se enoja? Sí se enoja. Se molesta. Entonces a veces nosotros pensamos que, porque hay cosas que la Biblia dice que Dios aborrece. Y a veces nosotros las hacemos. Y queremos que Dios esté contento con nosotros. Pero a veces nosotros estamos haciendo lo que Dios aborrece. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios aborrece la balanza falsa. Dios aborrece eso. Si nos, por ejemplo, la vez pasada fui a una carnicería y me le quedé viendo a la balanza y no estaba cabal en la medida, sino que estaba un poquito inclinada para allá. Le dije, mire, pero esa balanza está mala, le dije yo. Ay, no, pero para eso le eché más. Y cabal, cuando le pesó, se pasó un poquito más. Ah, así me gusta, le dije yo. El problema es que a veces hay cristianos que hacen eso. Tienen una balanza falsa en lo que venden o en lo que trabajan. Y todavía quiere que Dios esté contento con él, pero si él está haciendo cosas que Dios aborrece. Hermano, dice que Dios, ¿sabe qué aborrece a Dios también? Que haya alguien que meta rencilla entre hermanos. Dios aborrece eso. Y la palabra griega que se utiliza para eso es diablo. Entonces, hermano, a veces hay cristianos metiendo rencilla entre dos personas y todavía quiere que Dios esté contento con él o con ella. Dios no va a estar contento porque son cosas que Dios aborrece. Entonces, en este caso, Israel hizo cosas que Dios aborrecía. ¿Por qué hizo las cosas que Dios aborrecía? Porque no se esforzaron en leer, en guardar y en hacer lo que Dios les decía a ellos que hicieran. Hermano, mire, si a veces uno que está casado y que uno sabe que ama al cónyuge, a veces uno hace cosas que a la otra persona le desagrada. Ahora, ¿cuánto más nosotros, si no sabemos lo que dice la Biblia, hermano? Mire, pues, si no sabemos lo que dice la Biblia, ¿cuánta probabilidad hay que hagamos cosas que a Dios no le agradan? Montón, es muchísimo. Pero si vamos leyendo la Biblia, esto no le agrada a Dios, entonces no lo hago. Esto no le agrada a Dios, entonces no lo hago. Y por eso es que hay que esforzarse, hermano. Dice la Biblia que Dios también aborrece los ojos altivos. Eso no quiere decir que uno tiene que caminar siempre viendo para abajo, ¿verdad? Porque así fue como, perdóneme la palabra, domesticaron a nuestros antepasados. tenemos que ser liberados incluso. Tampoco así, sino que ver tranquilos, ¿verdad? Porque hay cosas que Dios aborrece. Pero ¿cómo vamos a saber eso nosotros, hermano? Leyendo la Biblia. Amén. Amén. Mire este, pues. Este es buenísimo. Ya vamos a ver cuánto tiempo llevo. Y todavía voy por la introducción. Mire este, pues. Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles. Póngame mucha atención en esto, hermano. Mire, pues. Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán. Amén. Diciéndoles. Suban de aquí al Negev y suban al monte. Mira esto, pues, y observen la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o son plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, y si en él hay árboles o no. Oiga, y esfuércense y tomen del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Ahora, óigame, pues, aquí hay muchas cosas que hay que ver, porque estos tenían que saber de todo. Óigame, ellos tenían que saber de agricultura para saber si la tierra era fértil o era estéril. Pero óigame, pues, hermano, óigame. Resumámoslo. Moisés le dijo, vayan a ver a dónde van a ir a vivir. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Vayan a ver, en otras palabras le dijo, miren, vayan a ver cómo quieren vivir ustedes. Entonces aquellos fueron a ver el terreno, la tierra sí era fértil, habían ciudades, pero cuando voltearon a ver habían gigantes de casi 4 metros. Óigame, hermano, óigame. Entonces hubo dos, Josué y Caleb, que hicieron todo lo que les dijo Moisés y también llevaron las uvas y venían contentos. Ah, Moisés, esa tierra sí fluye leche y miel. Mira estas uvas que te trajimos. Parecían pelotas de básquet, ¿verdad? Porque dice la Biblia que un racimo de uva la llevaban entre dos. Pero hermano, un racimo de uvas, hermano, hasta un niño de 3 años lo carga ahora. Pero en aquel tiempo se necesitaban 2 personas para cargar un racimo de uvas. Óigame. Entonces ellos regresaron contentos. Dijeron, ah, ya nos rayamos. Óigame, pues. Porque ellos vieron hacia el futuro, hacia cómo querían estar ellos. Óigame, pues, hermano, póngame mucha atención. Estoy esforzándome yo en trasladar esto, esta idea. Pero hubo otros que solo vieron los problemas. Ahora, óigame, pues, hermano, óigame. Usted y yo tenemos que esforzarnos por lo que queremos alcanzar. ¿Me está oyendo? ¿Cómo quieres estar tú de aquí a 10 años? No me contestes. Tienes que esforzarte desde hoy. Amén. Amén. Porque eso fue lo que les dijo Moisés. Vayan a ver. Y fueron a ver, hermano. Ah, Lara, mira, ese lugar me gusta a mí, dijo uno, ¿verdad? Dijo Caleb, esa montaña para mí. Y otro dijo, yo voy a ir ahí cuando vea al gigante, mejor me regreso, dijo. Entonces, hermano, óigame. Hoy tenemos la oportunidad, tenemos la invitación de Dios, hermano, a esforzarnos para alcanzar lo que queremos. Óigame, pues, para eso tenemos que esforzarnos. Tú tienes que esforzarte. Yo tengo que esforzarnos. Hermano, tenemos que esforzarnos. ¿Qué quieres ser tú, hermano? ¿Qué quieres ser o hacer tú? Cosas buenas, por supuesto. De aquí a 5 años. ¿Sabe que yo, por ejemplo, incluso tengo metas aquí congregacionales? Y yo se las he ido diciendo a los hermanos poco a poco. Se necesita esforzarse. Amén. Amén. ¿Quiere esforzarse usted, hermano? ¿Sí quiere esforzarse? Esto es personal. Esto que le estoy diciendo ahorita, esto yo lo estoy viendo desde un punto de vista personal. ¿Cómo quiere usted estar de aquí a 5 años? Tiene que esforzarse hoy. Incluso, mire, incluso alguien, vamos a ver, alguien que esté en los básicos. Óigame. Incluso alguien que esté en los básicos, ponga que esté, vamos a ver, primero básico, luego un tercero. Sí. Incluso alguien que empiece este año que viene los básicos, le va a traer buenos resultados. Que estamos poniendo, digamos, 5 años, pues. 5 años. Primero, segundo, tercero, siendo un buen estudiante. Si sigue bachillerato, cuarto y quinto bachillerato, se gradúa y va a conseguir trabajo. ¿Quieres tener casa propia? Trabaja. Trabaja y estudia. Dios puede hacer milagros. Yo lo sé. Pero hay que esforzarse. ¿Quieres tener carro propio? Trabaja y estudia. ¿Quieres casarte? Ve al salón de belleza. Son bromas. Hermano, yo cuando leí esto y lo vi desde ese punto de vista, hermano, dije yo, qué tremendo. Tú puedes planificar en este fin de año. Puedes planificar tus metas que tú quieres ir alcanzando. Y yo te aseguro, hermano, en el nombre de Jesús, que si nos esforzamos, lo vamos a alcanzar. Y tú te vas a dar cuenta, hermano, y algunos van a decir, a la gran, pero ¿por qué no me esforcé antes? ¿Lo hubiera alcanzado antes? ¿O hubiera alcanzado cosas mejores? De verdad, hermano. De verdad. Entonces, óigame, el asunto es que nosotros a veces queremos los resultados de 10 años en un día, ¿verdad? Va el hermano al gimnasio y todo, vio Rocky, ¿verdad? Y fue al gimnasio y al otro día ni se puede levantar, ¿verdad? Y se mira en el espejo, igual de panzón. Pero ¿cómo quieren un día tener los resultados de 3 años, por lo menos? O como le pasó a un colombiano que ganó una medalla de oro en halterofilia, ¿verdad? Sí, el levantamiento de pesas, pero el nombre es halterofilia. Era la tercera olimpiada en la que participaba. Y hasta ahí ganó medalla. Al hermano, tanto que se tardó. No, fue toda la preparación. Entonces, ¿sabe cuál es nuestro problema a veces? Que queremos resultados excelentes. Y eso está bueno. Pero nos falta hacer lo anterior. Amén. Entonces aquí dice, pero entonces aquí Moisés le dijo, vayan a ver. Vayan a ver. Vayan a ver, hermano, vayan a ver. Y fueron a ver, y algunos no se esforzaron y otros sí se esforzaron. Caleb, por ejemplo, que sí se esforzó, pasó 40 años en el desierto. Más o menos a 40 años fue a ver, más 40 años en el desierto, después de 80 años, más o menos a la edad de 80 años, Moisés ya se había muerto, estaba Josué, y le dijo, mira, Josué, ¿te recordás que a mí Moisés me prometió que me iba a dar esa tierra? Entonces, él sí se había esforzado y sí alcanzó lo que él quería. Amén, hermano, hermano bendito. ¿Estás escuchando? Tenemos que esforzarnos, hermano. Tú y yo tenemos que esforzarnos para todo. Hay muchos problemas en el hogar. Entonces, esfuérzate en solucionar los problemas de tu hogar. Tienes muchos problemas en el trabajo, esfuérzate en solucionar los problemas del trabajo. Esfuérzate en volverte un buen trabajador y después puedes salir a buscar otro trabajo. Amén. Es que mira, hermano, soñar es fácil, hermano. Soñar es fácil. Estaba hablando con un hermano yo. No es de aquí de la iglesia. Es que me quiero salir de ese trabajo donde estoy y me voy a poner porque quiero comprar una mi máquina para yo empezar a hacer algo y quiero comprar mi máquina. La máquina que quiero comprar cuesta como 15 mil quetzales y entonces, porque yo lo quiero hacer. Entonces me puse a pensar, ¿y cómo la va a comprar? ¿Y qué le dije? ¿Te vas a salir del trabajo? Sí, me dijo. ¿Y cómo vas a obtener el dinero? Le dije. No, porque voy a ofrecerte. Le dije, no, le dije. Ahí donde estás. Seguí trabajando, ahorrar el dinero. Cuando ya lo tengas, te salís. Compras tu máquina y empezás. Pero aquel pensó que solo se iba a salir así y ya. Y a veces uno sueña, hermano. Yo soñaba, hermano. Yo cuando todavía no me había casado, vivía donde mi mamá, hermano, y yo me voy a comprar un carro y lo voy a... Hermano, ni siquiera sabía manejar y en la casa de mi mamá ni siquiera había dónde meter el carro. Pero como soñar es fácil, no voy a hacer esto, me voy a ir para allá, me voy a ir a Estados Unidos, me voy a nacionalizar, me voy a tirar a candidato a la presidencia. Soñar es fácil. Lo hermoso de esto, hermano, es que, mire, empezando a entrar a Canaán, oiga, mi hermano, ¿está escuchando? Iban a empezar a entrar a Canaán. Y viene el Señor y les dice, vamos a ver, es este. Esfuércense. Porque en el desierto, hermano, en el desierto, ¿tenía que trabajar Israel, sí o no? ¿Tenía que trabajar Israel en el desierto? No, todo era gratis. Costados todo el día viendo fútbol, ¿verdad? Bueno, decía, a dormir, ¿verdad? Y al otro día, ¿qué tenían que hacer para ir a traer la comida? ¿Qué tenían que hacer? Solo salían ahí. Bueno, pues, mija, hacete la carne asada, le decía, ¿verdad? Pero no era carne, era maná. Y almuerzo, otra vez, y la cena. Y al siguiente día, ¿qué tenían que hacer? ¿Tenían que trabajar? Hermano, ¿trabajó Israel en el desierto? No. Todo fue un relax de 40 años. Y ya para entrar a Canaán, dejó de caer maná. Ya no había maná. Y algunos puede ser que se hayan acostumbrado a la gran a trabajar. No. Entonces, así a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Dios hace milagros, tú oras, te manda la provisión, pero llega un momento en que Dios te dice, bueno, ya mijito, ya viste que yo te proveo sobrenaturalmente, mijita, y te resolví tu problema sobrenaturalmente, pero ahora tienes que esforzarte. Y es hermoso esto, hermano. La verdad es, para mí, es hermoso cómo Dios a nosotros nos da la oportunidad de tener buenas cosas, como lo vimos el miércoles. Sabiduría, prudencia y ciencia. Con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirma y con ciencia, ¿qué se hace con ciencia, hermano? Se llenan las habitaciones de todo bien preciado y hermoso. Hermano, ¿qué quiere usted tener buenas cosas usted en su casa? ¿Sí o no? ¿Qué se necesita? Ciencia. Esforzarse, sí, y combinarlo con ciencia. Ciencia. Sí, porque el que no se esfuerza, ese no tiene ni sabiduría, ni prudencia, ni ciencia. Esos son los que se esfuerzan, hermano. Y con este voy a terminar. Si por favor sube el teclado, vamos a ver. Bueno, mejor vamos a orar porque hay varias cosas aquí. Póngase de pie, hermano. Esforzado. Amén. Hermano y hermana, hermanos esforzados y valientes. Dígale al que está a la par suya, hermano, ayúdame. Dígale al que está a la par suya, si es hombre, dígale, varón esforzado y valiente. Y si es mujer, dígale, varona esforzada y valiente. Dígaselo pues, hermano. No se le quede bien, no le pele los dientes, hombre. Lo que yo quiero es que el hermano entienda de que tiene la capacidad. Todos tenemos la capacidad, hermanos. Dígale, varón esforzado y valiente, varón esforzado y valiente. Y hermano, también digámoslo, digámonoslo a nosotros mismos. Porque eso es esforzarse, ¿verdad? Es autoalentarse, autoesforzarse, autoenvalentonarse, digamos. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos. En el nombre de Jesús, Señor, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos, libera nuestros ojos, Señor, en el nombre de Jesús. Libera nuestro entendimiento, Señor, de cada uno de nosotros. Libéranos, 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 Señor. Libéranos de la vana manera de vivir que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros antepasados. Esa vana manera de vivir, Señor, que incluso está en nuestra genética, en nuestros genes, en nuestro ADN, Señor. Levanta tu oración, levanta tus manos. Libéranos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, libéranos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, libéranos. Libéranos, Señor, en el nombre de Jesús, para que nos volvamos cristianos esforzados y valientes, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para que seamos esforzados en buscarte, Señor, en buscarte, Señor, en el nombre de Jesús. Que seamos esforzados y valientes para pelear en contra de nuestros enemigos, en contra de nuestros adversarios, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, danos hambre por tu palabra, Señor, danos hambre a cada uno por leer y estudiar y meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, libera las mentes, Señor, en el nombre de Jesús. Libera los corazones, Señor, libera las mentes. Libera los corazones, Señor, para que podamos